Mira, tenemos sobre la mesa tu libro Nacionalismo Español, Esencias, Memoria e Instituciones. Y te voy a ser sincera, lo primero que nos ha llamado mucho la atención es la portada, sí. Porque hay una enorme bandera española y decíamos, jo, es que si alguien ve esta portada en cualquier librería, se va a pensar que no es Carlos Taibo a lo mejor.
No, yo creo que va a pasar lo contrario.
Cuéntanos.
El libro se está vendiendo muy bien, pero mi tesis es que lo están comprando muchos nacionalistas españoles engañados.
A eso me refiero. Ven la portada y dicen, uy, este me va a interesar a mí. Resulta que no. Pero
sí.
Bueno, eso está bien. Es una estrategia buena de marketing, ¿no?
Bueno, lo digo medio en broma, pero sospecho que algo de esto sí está pasando. No solo por la bandera y la ñ, sino porque lo de esencias, memoria e instituciones también mueve un poco el carro de un discurso nacional patriótico muy hondo. Así que no lo descarto por completo, que haya personas que no han leído la contraportada y que entonces no se han percatado de qué es lo que han comprado. Ayer mismo hubo una presentación del libro en Traficantes de Sueños, uh-huh. Y había una persona, un buen hombre, que era evidentemente un nacionalista español y que acudía a un acto en el que esperaba escuchar otras cosas diferentes de las que oyó. Bueno, pues, bueno. En fin, como estrategia comercial no está mal. Además, Catarata está moviendo bien la cosa. Ha conseguido convencer al Lendakari Ibarreche de que convoque una consulta, al rey de que acuda a Ceuta y a Melilla, y a Rajoy de que nos convoque el Día de la Hispanidad para llevar nuestra bandera, con lo cual
éxito total,
la estrategia de ventas de Catarata en este caso es eficientísima.
Bueno, Carlos, buenos días. Carlos Taibo no para de escribir y de investigar, ¿no? La realidad política de esta Europa que nos están diseñando los poderes. Carlos, esta vez la realidad política cercana, ¿no? Todos los libros tienen una historia. Y a este no le falta. Así empieza el libro publicado por Catarata. Cuéntanos, Carlos, la historia de este tu último libro que tú diriges, pero que tienen todo un elenco de personas detrás o al lado de él.
Bueno, hace como 5 años yo tuve la idea descabellada de escribir un libro sobre el nacionalismo español en solitario. Me puse a acumular lecturas, pero pronto me percaté de que la tarea me superaba. Y entonces la reconfiguré en un proyecto, un libro de 15 autores que se ocupaban de materias de las que eran especialistas. Y ese proyecto acabó en las mesas de 5 o 6 editoriales de zona. Y el caso es que, aunque en la mayoría de los casos recibí respuestas muy correctas, en alguno la respuesta creo que reproducía la matriz ideológica del nacionalismo español y venía a sugerir que semejante libro no debía ser publicado, a la manera de un espasmo de censura que me produjo cierta indignación, y por eso perseveré en la tarea. Hablé con Catarata aceptó de buen grado el proyecto, y luego descubrí, eso sí, en un segundo tramo, que los colegas a los que les pedí gratis et amore las colaboraciones correspondientes las hicieron, con el vicio tradicional español, eso sí, de los retrasos en las entregas, pero más allá de eso, yo creo que el libro ha salido como un proyecto colectivo razonablemente solvente, que además se ocupa de una materia que es trágico, no haya suscitado ningún interés en el caso de la ciencia política, de la antropología, de la historia o de la economía oficiales.
Va una ingenua, Carlos, pero ¿existe un nacionalismo español? Algunos podrían pensar que los nacionalismos son cuestiones de gentes periféricas al Estado español.
Hombre, claro que existe. El discurso común en una ciudad como esta en la que estamos es que nosotros somos gentes normales, irracionales, confrontados a la anormalidad y a la irracionalidad de los nacionalismos de la periferia. De tal suerte que, por añadidura, nosotros nunca seríamos nacionalistas. Ayer en la presentación recordaba algo que creo que, mal que bien, todas y todos hemos experimentado en algún momento. Asistimos a una conversación sobre nacionalismos, todos los ejemplos que se proponen, normalmente con tonos críticos y nada amables, proceden de Euskadi, de Cataluña y de Galicia, y entonces a uno, por ejemplo, a mí se le ocurre decir, bueno, pues sería muy saludable que esto que decís lo aplicaseis también al nacionalismo español. Entonces la reacción suele ser, bueno, si es que si hay un nacionalismo que me produce repugnancia es el español, dice el que antes ha estado zahiriendo al nacionalismo vasco o al catalán. Y claro, la respuesta inmediata es, bueno, pues si es el que más te repugna, ¿por qué nunca hablas de él? ¿No?
Claro.
Que esto es, yo creo que una de las tramas mentales de los bloqueos más llamativos que se registran entre nosotros. Y ese nacionalismo, permíteme que agregue, Gonzalo,
sí.
No es un nacionalismo que nazca con una voluntad legítima de respuesta a lo que llega de la periferia, tiene autonomía propia, está presente desde hace 2 siglos
Obvio.
Entre nosotros, no es particularmente concesivo, o en su defecto, admite concesiones siempre y cuando no discutamos la integridad territorial y la unidad de la patria, que es una especie de casus belli que conviene dejar al margen de cualquier discusión.
Carlos, yo percibo que hace unos años declararse nacionalista español estaba como mal visto y lo de exhibir mucho la bandera daba como vergüenza. Pero desde hace unos poquitos años, 2-3 diría yo, la cosa como va en aumento y como que ya hay gente que abiertamente se declara nacionalista español porque se están creando desde la opinión pública, medios de comunicación y política como una lucha entre nacionalismos. ¿Esto crees que es un fenómeno pasajero? ¿Es algo que está cambiando la ideología del país? ¿Nos puede traer alguna consecuencia nefasta?
Bueno, no lo sé. Son preguntas difíciles de responder. Yo creo, de todas maneras, que aunque es verdad que la proliferación de símbolos nacional-patrióticos es, como ha sugerido, mucho más amplia hoy que hace unos años, realmente en el discurso público la aceptación de que eso os invito, bueno, comprendo que no es una recomendación de lectura muy idónea, pero os invito a que leáis el libro de bolsillo que se ha editado hace un par de años con el chat de Federico Jiménez Digital. Bueno, en Libertad Digital el concepto nacionalismo español se rechaza agriamente, como si tal concepto no existiese. Digámoslo así, como si la ignominia del nacionalismo solo pudiese corresponder al nacionalismo vasco, catalán o gallego. Es de todas maneras difícil responder a tu pregunta, pero yo creo que vamos a peor. Entre otras cosas porque, y vuelvo al lugar desde el que hablamos, en Madrid apenas hay una contestación de este discurso. Hay un nacionalismo que se expresa además de manera trivial, cotidiana, como si no existiese, de tal suerte que las personas que son sus portadores no son conscientes del efecto que ese nacionalismo tiene sobre ellos. El otro día, al calor de esta desgraciada representación del rey en Santiago de Chile, muchas personas dijeron, en principio con un criterio respetable, que era verdad que Rodríguez Zapatero, en virtud de una fórmula de protocolo, tenía que salir en defensa de Aznar. Bueno, al día siguiente, unas horas después, en Buenos Aires dijo algo que yo creo que reproduce en plenitud este discurso del nacionalismo trivial. Dijo que él había acudido en defensa de José María Aznar estaba en la obligación de acudir en defensa de un compatriota. Sí. Hombre, esto ya excede con mucho lo del protocolo, ¿no? Sí. Yo tengo que defender a quien considero que está siendo objeto de una agresión injustificada, pero nunca será porque es un compatriota, ¿no? Defenderé a quien sea mi compatriota y a quien no lo sea, ¿no? Pero las fórmulas de esto son constantes. Yo recuerdo que hace un mes la selección española disputó un partido de fútbol en Islandia y unos días después iba a disputar un segundo en Oviedo y en la 4 en televisión hubo una conexión con el corresponsal local en Oviedo y le preguntan, ¿y qué tal en Oviedo? Y dice, pues mucho mejor que en Islandia, el clima mucho mejor, las mujeres mucho más, la comida mucho más rica. Bueno, ese tipo de discurso banal, trivial, que pasa comúnmente inadvertido porque no nos damos cuenta. ¿Qué efectos hubiera tenido una declaración de ese tipo en Euskal Televista con respecto a una selección deportiva vasca? Inmediatamente habrían caído sobre ella.
Absolutamente.
¿No? Como seguro que os habéis ocupado de esto. ¿Qué hubiera ocurrido si hace 10 días alguien de la órbita de Batasuna, un salvaje, hubiera hincado una navaja en un joven antifascista? ¿Cuál no sería la bronca mediática que tendríamos por todas partes?
Sí, absolutamente.
Y sin embargo, aquí es el silencio, es una especie de confrontación entre bandas. Bueno, no diré que este último ejemplo remite directamente a la lógica del nacionalismo español, pero creo que también huele un poco a esto.
Escribes, Carlos, en el capítulo inicial que lleva tu firma, que una de las, y citamos literalmente, una de las supersticiones de las que conviene librarse cuanto antes es la que sostiene que la huella nacional y nacionalista del franquismo y fórmulas anteriores se desvaneció por ensalmo al aprobarse en 1978 una nueva constitución.
Pues sí, y yo creo que esto es importante hacerlo porque una de las estratagemas fundamentales de la cultura política española hoy es esta, recordar que sí, que hubo un nacionalismo español lamentable en la época de Franco, pero que eso desapareció como por arte de magia en 1978. Esto es olvidar, en primer lugar, que la Constitución de 1978 es una Constitución nacional y nacionalista, que instaura, por ejemplo, el principio de la unidad y la indivisibilidad de la patria, y no solo eso, coloca a las Fuerzas Armadas, nada menos que como garantes de esos dos principios. Pero es olvidar también que esa Constitución se asentó en una aceptación de facto de la realidad territorial, de la integridad correspondiente, de las instituciones y de muchos de los símbolos heredados del franquismo. Con lo cual, esta sugerencia que de vez en cuando aparece, que viene a decir, bueno, no es que no exista el nacionalismo español, es que pervive solo en el caso de determinados reductos de la extrema derecha, es un mecanismo ocultatorio francamente distorsionador de la realidad.
Carlos, has aludido, sin duda, y lo hemos tratado con un personaje, un joven, un compañero de la Coordinadora Antifascista, pues de los preocupantes, lamentables y terribles sucesos que durante las últimas semanas están sucediendo. El Jaime Ossó en el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, la compañera ecuatoriana pateada, ¿no? Que para cualquier sensibilidad mínimamente humana se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Y el asesinato de Carlos en Legazpi, ¿no? Yo creo que es enormemente preocupante la escalada de violencia fascista, ¿no? ¿Crees hipótesis de trabajo, que el lenguaje irracional a veces del PP, tan distanciado de la realidad, está coadyuvando a que estas cosas se produzcan, o hay que separar ambas cuestiones?
Bueno, provisionalmente hay que separarlas, pero en el medio y en el largo plazo estas dos cuestiones se pueden cruzar. A mí me preocupa singularmente el efecto que esto tiene en los medios de comunicación. Por ejemplo, este unánime consenso de defensa de este matón chabacano que es el rey de España, tal y como se manifiesta en los medios de comunicación en relación con lo que ocurrió en Chile. Bueno, pues esto lo que hace es que determinados discursos extremadamente irracionales, en su caso xenófobos y racistas, empiecen a encajar en la percepción popular de los hechos, y me parece que hay que hacer algún esfuerzo para romperlo, aunque cada vez resulta más difícil, ¿no? De todas maneras, cuando en las últimas semanas me han preguntado por estas cosas, sí, yo he llamado la atención sobre la conveniencia de no culpabilizar en exclusiva o de no utilizar argumentos centrados en exclusiva con el Partido Popular. El nacionalismo español está muy vivo en el discurso del Partido Socialista. En algunas de sus modulaciones está presente en las propias propuestas de Izquierda Unida. Con lo cual, ojo con ello, aquí hay un problema más grave que trasciende las fronteras del Partido Popular, porque sería demasiado cómodo que dijésemos hay un magma, que son varios millones de ciudadanos, que bebe de un nacionalismo español intransigente, vinculado con el Partido Popular, y fuera de ese magma hay una cultura política civilizada, tolerante, que asume unas reglas del juego siempre y afortunadamente diferentes. Pues me temo que esto, por desgracia, no es así. El problema trasciende las fronteras del propio Partido Popular.
Totalmente de acuerdo contigo. Hay que construir y reconstruir una nueva izquierda, lo tenemos muy claro desde hace muchos años, y te damos las gracias, Carlos, por haber estado aquí de nuevo, en vivo y en directo, en este candelero tuyo y nuestro. Y gracias también por este libro, Nacionalismo Español, Esencias, Memoria e Instituciones. Un abrazo, Carlos.
Hasta otro día, y siento no ser Carlos otra vez.
Bueno, pero ves que nos ha servido igual, Carlos. Un abrazo.
Venga,
hasta luego. Día.